Bien, 7 menos 20 de la tarde y aquí estamos con las diputadas Carla Carrizo y Vicky Donda. ¿Vas a estar con el celular toda la ruta? Yo retando una diputada.
Bueno, es histórico. Es histórico.
Soy un ciudadano
exigiéndole
a una diputada que me preste atención. Bueno, de repente me acuerdo, era faltaba un día para que empezara el Mundial y los ojos de muchos hinchas de fútbol como yo estaban puestos en la Cámara de Diputados, emocionados porque se había sancionado la media ley del aborto. Veíamos diputados y diputadas de distintos partidos.
Para el Mundial tampoco es que fue.
No, pero en la previa tenés una expectativa.
No, puede pasar.
Siempre sentimos que vamos a salir campeón.
Siempre. Como un tipo sensible siempre. Que va a dejar el Mundial.
No, pero todavía no había empezado el Mundial. Todavía no había empezado. Era un jueves. Yo dije, sábado juega Argentina. El sábado ya me olvidé de todo, decía. Claro. Pero en ese momento ver diputado, diputada de distintos partidos abrazándose.
Porque yo te leo. Quiero que sepas que leo tus columnas, entonces sé que no vas
columnas?
A...
¿Qué columnas?
Y cuando escribías en algunas revistas y eso, las leía.
Qué peligro ser...
¿Viste? Eso. Famoso.
Tener antecedentes.
Son
googleable.
Fíjate bien lo que escribiste.
Bueno, yo la sigo a ustedes también, ¿eh? Todos nos seguimos acá.
No hay secretos, no hay secretos.
¿Cómo lo vivieron en ese momento ustedes?
Yo estaba muy cansada, pero no podía creer. Con mucha alegría. Ese momento fue increíble. Uh-huh. Increíble la fuerza de las chicas afuera. Te daba así como... De repente todo tuvo sentido. Como viste cuando se te alinean. Hay momentos en la vida que todo tiene sentido. Ah, por eso estaba acá dentro.
Claro.
Sí, sí.
Por eso estuve acá este tiempo.
Sí, sí, valió la pena.
Sí.
¿Carla?
Sí, además pasamos cosas. Porque fue llegar al recinto. Primero fue llegar al recinto, cómo organizamos el debate. Y entonces eso también fue un desafío, porque fueron 3 meses de una intensidad que cuando empezamos, decíamos, bueno, ¿cuál es la metodología? Porque queríamos hacer una cosa cuidada, el nivelar para arriba, para poder llegar al recinto con potencia.
Los debates.
Así que fue...
Dos veces por semana
dos
debates.
Dos veces por semana, claro.
Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Y al principio éramos, ¿te acuerdas? Eran como los chicos de la comisión A y la B.
Sí.
Entonces dijimos, no, ¿cómo? Las autoridades también enseñan. Y este es un debate donde tenemos que enseñar que aprendemos a tolerar.
Claro.
No es que tienen que estar en comisiones separadas mañana aborto, tarde antiaborto, sino uno y uno. O sea que fue todo un proceso... Que también aprendimos también, nosotros, a mí me encantó porque aprendimos a escuchar, todo el mundo pudo decir lo que quería y nosotros aprendimos eso a tolerar, digamos. Por supuesto que había tonalidades,
claro,
pero fue un aprendizaje.
Y que a veces tolerabas más y otras menos.
Claro. Sí.
En general, la licenciada Carrizo es muy...
¿Tolerante?
Tranquila.
Tranquila.
Entonces,
¿y la doctora Donda?
Y yo soy menos. Entonces, para que no me digan autoritaria, me levanté y me iba.
Okay.
Me iba por un rato.
Y que no se malentienda, pero ¿hubo que hacer mucha rosca para que saliera? Que no digo que está mal la rosca, pero...
Sí, construir el consenso.
¿Y qué es la rosca? ¿Qué es la rosca política?
Eso, juntarse, debatir.
Convencer a otro.
Te voy a decir algo. Viste que los radicales, que hacemos política antes de que existieran la luz eléctrica, por eso no hablamos de timbreo. Luego, punteo.
Sí.
Hacíamos punteo. Vicky también hacía punteo. Es decir... contar cuántos votos.
Tú una valentía hoy definirse radical también, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros somos, sí, una
bien.
algo que
no
queda.
Yo no soy radical.
No,
yo
vi que no. Vi que
no.
Sí.
No, pero viste que todo el mundo habla del timbreo como si fuera novedad.
Sí.
Bueno, los que han hecho, los grandes partidos, digamos, que han surgido antes, la luz eléctrica, bueno, hacemos punteo.
Eso golpeaban las manos.
Sí.
Claro, punteo, contar.
Agarrás una lista, contás. ¿Y eso? ¿Cuántos vecinos de esta cuadra?
Pero la rosca es, por ejemplo, vas a una diputada, un diputado, te dice, yo quiero votar en contra, voy a votar en contra. ¿Y qué le ofreces vos para que vote a favor?
Pero es que tuvimos estrategias. Yo te voy a decir, lo que dice Carla, te lo voy a poner como físicamente.
A ver.
Era la lista impresa con los 257 diputados y diputadas, uno por uno. Entonces decíamos, a ver, este tiene un perfil más científico, hay que mandarle un médico. Entonces iban grupo.
Claro.
Le gusta... tal cosa. Vamos, que tiene
sí,
que.
Sí, le gustan los chocolates, manden una caja de chocolate. Claro.
Bien personalizado.
Teníamos embajadores.
Bien,
embajadoras.
Cuerpo a cuerpo. Cada voto bien. Lo disputamos cuerpo a cuerpo.
Bueno, quiero que se pongan los auriculares, porque vamos a escuchar un editado de los momentos más salientes del debate. Ustedes no están porque venían hoy. Quiero aclararles porque van a hablar acá. Pero bueno, está bueno escuchar este resumen porque parece que fue hace un montón de tiempo, pero fue hace 6 meses nada más, y esto fue lo que sucedió en todo el marco de la discusión por el aborto.
Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación.
Es un problema de salud pública porque el aborto produce muertes, produce morbilidad evitable en población joven y sana. Es un problema de equidad de género porque el aborto solo afecta a las mujeres y a los adolescentes y sus complicaciones afectan sobre todo y fundamentalmente a las mujeres pobres. Porque los países con marcos legales restrictivos no han visto reducido el número de abortos, sino que han aumentado la proporción de abortos inseguros. Y finalmente, porque la evidencia es muy robusta, es muy sólida, respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales.
Narda Lépez.
Yo tengo una cosa que se llama objeción de conciencia y no lo voy a cambiar. Esta es mi forma.
Pero cuando lo vas a practicar y no lo vas a hacer. Eso es lo que digo. Digo, no podemos inventar que eso no pasa y hacer que no pasa.
Desde el momento de la concepción hay un ser humano.
Pero no somos filósofos y no somos creadores.
Bueno,
somos personas y eso pasa. Entonces, digo, queda clandestino. Sigue habiendo negocios millonarios a costa de que se mueran mujeres. Queda clandestino, eso es.
Padre Pepe Di Paola.
Aborto es Fondo Monetario Internacional y FMI es aborto. En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy se utilizan en la Argentina. Aborto es sinónimo de FMI, le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan. Y también un mundo pseudo progresista, que levanta banderas de presunta libertad, sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI.
Darío Stanschreiber.
Por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar, que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Dejemos las discusiones metafísicas que están buenísimas para nuestra formación existencial, para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quiénes queremos forjar amistades. Pero para construir el orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política.
Estela Regidor Beledone, diputada.
Seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos.
Mario Sebastiani, médico obstetra.
Por lo tanto, señores legisladores, si gana el sí, se abre una puerta, se abre una ventana que seamos un país moderno, democrático, pluralista y con dignidad y seguridad para las mujeres. Les pregunto si gana el no. ¿Quién gana? Les pregunto que hagan esta reflexión el día que vayan al recinto. Si gana el no, ¿quién gana?
Elisa Carrió.
¿Saben lo que van a lograr con esto? Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos en general de un tío, de un hermano o del padre. Lo que van a lograr, o de un patrón, o del hijo de un patrón. Estoy hablando de las pobres mujeres del norte.
Está clarísimo de lo que estás hablando.
¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente.
Claudia Piñeiro.
Cada vez que alguien dice, yo quiero, estoy en contra de la ley de interrupción del embarazo porque yo estoy con la vida, nos excluye a todos los que no estamos de acuerdo con eso y que sí queremos una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Me está excluyendo a mí, está excluyendo a 200 escritoras, está excluyendo a muchos de mis amigos, de mis amigas, a muchos de ustedes. Entonces, no permitamos que nos roben la palabra vida. Nosotros también estamos a favor de la vida. Y hay gente que hace esta exclusión. Ustedes fíjense, en Europa no están en contra de la vida. Todos los países europeos tienen ley del aborto. Uruguay tiene ley del aborto. En Italia, donde no lo pudo votar el Congreso porque la religión católica tiene un peso muy alto, se llamó una consulta popular y más del 50% de los italianos votaron a favor de la ley de interrupción del embarazo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no están de acuerdo con la vida? ¿Los italianos son asesinos? ¿Los europeos son asesinos? ¿Los uruguayos son asesinos? No, nos robaron una palabra. Nos están queriendo robar una palabra.
Bien, ahí estaba, amplio, el informe completo. Veía las caras de Vicky Donda y Carla Carrizo, las diputadas. Se sorprendían, habían escuchado todo seguramente, pero se habían olvidado algunos testimonios.
Y otro hubiese preferido olvidármelo.
Nunca escucharlo, ¿no? Nunca escucharlo. Bien, ¿y en qué situación queda una ley cuando queda trunca? La ley no avanzó. quedó en senadores. Ahora
vamos a rediscutirla, vamos a meter un nuevo proyecto. Estuvimos charlando, por lo menos avanzando ahí, vamos a consensuar un nuevo proyecto y va a estar preparado para el inicio de sesiones del año que viene y veremos las condiciones para que el año que viene se trate en diputados.
¿Y qué cambios va a tener? Porque dice el nuevo proyecto, ¿esto implica que va a traer cambios?
Bueno, digamos, hubo un aprendizaje. Digamos, nosotros, digamos, cuando empezamos la campaña tiene como un formato de presentación que tiene que ver con parámetros internacionales, es decir, que no es que es un invento argentino. Uh-huh. El proyecto que presentó la campaña tiene parámetros internacionales, no era la primera vez, digamos, Vicky era la segunda vez que ya lo lideraba. Entonces hay un aprendizaje de adaptarlo un poquito a qué, a las tensiones que puede generar para que genere confianza, pero no perder el núcleo duro. Uh-huh. Que tiene que ver con el mejor modo de cuidar es legalizar, no podemos seguir permitiendo la clandestinidad.
Claro.
Y a mí recordaba lo de Claudia fue un hallazgo, ese discurso, porque fuimos nosotros aprendiendo también.
Claro.
Porque a veces uno cree que está tan claro que cuando empieza a ver argumentos tan distorsionados, dice, no, bueno...
Hace falta un poco más.
¿Cómo podemos explicarlo mejor? Así que todo ese fue un proceso muy bueno, y entonces tiene que ver con cómo podemos presentar el proyecto para que genere esa confianza y de alguna manera blinde a quien quiere denostar un proyecto que es necesario para todas las mujeres y es el lugar común en las democracias que queremos, ¿no? A las que nos queremos parecer.
Y perdón por mi pesimismo, pero ¿por qué los senadores que votaron en contra votarían a favor el año que viene?
Porque no van a estar.
No van a estar esos senadores. Esa es una buena razón. Ese es un buen argumento.
Vamos a votar senadores y senadoras con una mirada distinta en la política, por lo menos en esto que tiene que ver en la división entre política y metafísica. Uh-huh. Que decía Darío.
Claro. Ahí está nuestra responsabilidad al votar, que creemos muchas veces que en toda esa lista de nombrecitos y vas con el primero o el segundo y
se
modifica la Cámara de Senadores, y en Ciudad de Buenos Aires tenemos una responsabilidad muy grande.
¿Cuál?
Que es se van a recambiar los senadores de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo dos senadores en la ciudad que votaron en contra, que son senadores de la ciudad, y que si su voto se inclinase hacia otro lugar, que sería el sí, estaríamos en mejores condiciones en el Senado.
Lo que suele decirse también de los senadores, que algunos votaban en contra por la presión de los que los habían votado. Entonces, si la gente, si los ciudadanos de esas provincias están en contra, es difícil también que el senador cambie el voto, ¿no?
Pero ahí vos sabés que yo también creo que hay un aprendizaje que tenemos que hacer. Nosotros, como decía Vicky, pudimos construir un consenso voto a voto en diputados, que tenía más magnitud, pero tiene más flexibilidad, es más cara a cara. En Senado desconocíamos cómo opera sus códigos, y creo que eso también fue, para nosotros fue un aprendizaje, un lugar resbaladizo, digamos, ¿no? Después que terminó, y que pudimos procesar el no, pudimos empezar a mirarnos cómo hacerlo mejor. Entonces, me parece que eso también importa. Y también, no solamente, creo que hay mucha potencia en los nuevos jóvenes de la Argentina.
Uh-huh. Sin duda.
Hay que tener en cuenta que el padrón del 2017, esa juventud entre los 16 que elige anotarse, en 2017, ¿no? Esa franja de 16 a 18 era la quinta provincia importante. 1.110.000.
Claro.
Casi como Mendoza, votó solo el 51% en 2017. Pero este año tienen razones, tienen banderas, se van a notar más. Y yo creo que eso es muy potente. Entonces, creo que ese debate no solo le sirvió a las mujeres, nos sirvió, nos niveló, nos mostró cómo debatimos lo bueno, lo malo,
identificó
quiénes están adentro de las cámaras.
Claro.
Sino que también puso en escena la nueva generación, ¿no?
Sí, y otras cosas me parece importante del debate. La transversalidad pudimos mostrarle también a la sociedad, desde el Parlamento Nacional, una transversalidad, un nivel en el debate y un nivel de política que creo que pocas veces...
La única, me parece. No, no vimos en otros temas.
No, y después la ley Justina, porque tuvimos como una serie que en diputados...
La sacamos muy cerquita, y la pudimos disfrutar.
Bueno, la ley Micaela.
La ley Micaela.
Exactamente, de esta semana también.
Por unanimidad. Sí.
Menos
bueno, unanimidad no. Bueno, igual que Olmedo no te vote un poco.
Es un orgullo, es una tranquilidad.
Y es como
¿no?
que si no está de acuerdo.
Hay un peligro con el diputado Olmedo que es tomarlo en gracia, me parece, ¿no?
Es un peligro.
Es de consumo irónico por un lado, pero por otro lado
¿Tracción a
algo? Sí, hay que estar atento, me parece.
Ha tenido elecciones importantes en la provincia de Salta y a mí me parece que hay que estar atento a todos los fenómenos que representan la agudización o llevar al extremo determinadas posiciones. Esta extrema derecha existe, ahí lo tenés a Bolsonaro, bastante cerquita, y son resultado también de, me parece que de la falta de respuesta del Estado en muchas cosas, por un lado, y por otro lado de la utilización de datos y de cosas que nosotras hemos sufrido. A nosotras dos, a nuestras compañeras sororas diputadas, a todas nos han culpado, nos han hecho campaña falsa en las redes diciendo, por ejemplo, que Soros nos financiaba.
Soros nos hubiese encantado, porque la verdad
está buenísimo,
que,
¿no?
Para el 2019
siempre qué vacaciones
nos dice, ahora recientemente me enteré que soy defensora de violadores. Por un texto de ficción que escribió mi marido, lo acusan de pedofilia por un texto hace 10 años de ficción. Entonces, toda esa campaña de fake news que se viene haciendo en las redes hacia quienes no vamos a usar esas armas, sí se hace desde la derecha y es muy riesgoso. Vos fíjate quién encabeza las campañas de Te creemos Juan D'Artés, de las que somos amigas de los violadores, que somos no sé qué cosa, siempre van para el lado más celestito.
No toques a mis hijos.
Ajá,
con
claro,
mis hijos tremendo. No, mis hijos no. Pero a mí me parece interesante porque también permitió conocer cómo somos los argentinos, que hacía mucho que no teníamos debates, porque esta cosa de que los argentinos somos re buenos, no discriminamos. Entonces me parece que eso, los debates que son potentes, que ponen en la escena pública cómo pensamos, cómo... Y a mí me parece que, bueno, que está bien que se muestre ¿no? esa geografía que tenemos. Y a mí me parece que mayoritariamente, y en eso uno siente como... A mí me pasó con mi hija, que tiene 12 años, y estábamos, claro, normalmente estamos ausentes, pero en esos 4 meses estuvimos borradas, porque claro. No llegaba. Y yo la veía, digo, me tengo que sentar a explicarle. Y le dije, mira, Lupe, un minuto y te explico. No, me dice, no me expliques que yo ya sé. No, no sabes, dame que te explique. Y me dijo, mamá, digo, ¿pero qué es que sabes? Y mamá, los buenos están con el pañuelo verde, entonces yo tengo que estar ahí. Y eso me encantó porque uno dice, bueno, con la mirada de la infancia. Los niños también miran y tienen referentes. Uh-huh. Y sienten cuáles son las causas en las que no hay discusión para estar donde tienen que estar.
Claro.
Y eso me pareció muy potente porque no es solo lo que hacemos. No es solo la juventud que va a los 16 años y se dice a sí misma. Es una generación que empieza a mirar. Y mira mucho más de lo que creemos. Y eso está buenísimo.
Es un tema que
ordenan sí. esos debates.
Solamente
enseña.
Se postergó esta vez, ¿no? Porque parece increíble, pero el divorcio también se discutió.
Sí.
No era legal el divorcio, es una locura pensarlo hoy. Y fue, salió en el 86, 87, por ahí. Pasó después con el servicio militar obligatorio, que lamentablemente fue por una tragedia. La ley del matrimonio igualitario también. Son leyes y cambios que van a aparecer. La pena es que se haya postergado, ¿no?
Igual las mujeres vienen como muy fuertes, porque hoy hablábamos de la ley Micaela. Pero hay 4 leyes, este año fueron 3 leyes con nombres de mujeres, que significan la impronta de los sufrimientos, de las tragedias o de los logros, uh-huh. de las luchas, digamos, de un liderazgo muy potente de las mujeres en Argentina. Fue la ley Brisa, ¿no? El tema de los femicidios. Fue la ley, Micaela.
Justine Micaela.
Y empezó con la ley Camila, que yo que a veces olvidamos. Vos dijiste el tema del divorcio, el matrimonio igualitario, la identidad, ¿no? El tema de la identidad de sexo o de género, en realidad. Pero la ley Camila, que nos ayudó mucho en el tema de la legalización del aborto, porque fue también la historia de una niña y una madre que luchó para la muerte digna. Y fue en 2012. Y entonces decíamos, bueno, obvio, y nos ayudaba mucho para explicar por qué una cosa es una vida y otra cosa es una persona. El concepto de vida no es absoluto.
Y la contradicción de aquellos que la ley Justina me estaba acordando que fue muy cerca.
Muy cerca.
En el debate.
Sí.
Los mismos que decían defender las dos vidas están en contra de la donación de órganos. Hicieron
es
campaña fuerte. Sí.
No es tan inexplicable.
No es tan inexplicable, me parece, pero tiene que ver con determinadas posiciones, más metafísicas y de mirada de supremacía. Uh-huh. Pero bueno.
Decían recién la fuerza de las mujeres. Se está hablando todos los días de acosos, de abusos, de violaciones. Sobre todo en nuestro medio. No, en el de ustedes también hubo un par de casos. Pero quiero que me cuenten sus experiencias personales. Cómo fue sus comienzos en la política. Cómo fue después compartir espacios con mayoría de varones.
Yo no tuve ninguna. A mí me fue todo bien, tranquilo. Uh-huh. No, mentira. No, sí, la política es un reflejo de la sociedad que ve agudizado el machismo porque nosotras disputamos poder y disputamos la escena pública, que además ha sido reservada casi exclusivamente hacia los varones. A mí me parece que no es casual que los casos más resonantes sean en el mundo del espectáculo y en el mundo de la política. Y agárrate cuando empiecen las periodistas a también contar qué es lo que está pasando. Comparten esos mundos. La escena pública, esos tres mundos comparten la escena pública, comparten que son mayoritariamente ocupados lugares por varones, por lo menos en los lugares más de dirección, y comparten en un punto la flexibilización laboral, la poca protección laboral, ¿no? Y cómo uh-huh. dependes de otro para poder ir ascendiendo. Así que a mí en la política también he sufrido mucho machismo, sufrimos mucho uh-huh. machismo.
Creo que las subestiman, las dejan de lado.
No les tienen en cuenta.
Y todo el tiempo, digamos, primero haber llegado a la banca, ya es somos sobrevivientes, porque uh-huh. digamos, quiere decir que uno no llega ahí por casualidad. Uh-huh. Hay, digamos, por distintos escenarios o distintos andariveles llegas ahí. Y como dice Vicky, donde se disputan, donde competís, donde lugar en la academia, también en la carrera científica, donde hay discusión sí. de poder porque hay. Entonces hay penalización, digamos, y hay una mirada, digamos, de dominio y de misoginia.
Yo veía, Carla, la otra vez, el 10 de diciembre, el aniversario de que asumió Alfonsín, veía el video de Alfonsín en Cámara de Diputados dando su discurso, todos varones, que no me quiero hacer el héroe, hace un año ni me fijaba yo en eso, y nadie va a decir que Alfonsín no era democrático, justamente, pero
tremendo,
eran todos varones, todos varones.
Era tremendo, pero no teníamos derecho al nombre propio.
Ajá.
¿No? Esa cosa florentina. Mm. Pero bueno, éramos, ¿no? La señora D.
Claro.
Tampoco la herencia, ¿no? Las
bueno,
nietos de las familias inmigrantes.
Lo que hacen
o sea, que hace 30
maridos,
años y es muy fuerte sí. lo que hemos cambiado.
Sí,
claro. Sí, más digo, se nos sigue
sí,
por ahí,
pero
no te obligan a llevar, no te obligan a llevar el apellido, uh-huh. pero si vos pensás en las mujeres más o algunas de las más destacadas son mujeres de o directamente usan el apellido de otro. Las que no lo hacemos es raro y hay que ver si la sociedad eso se lo banca, ¿no? Porque bueno, hay que
bueno, decían siempre que Florentina cuando Cristina era presidente y la llamaba uh-huh. y la secretaria decía, habla la señora que dice, no, decir es que cuando me llame como Cristina Fernández recién la voy a atender. Claro, porque era claro. la que había hecho la ley del nombre propio, ajá. de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Estas son ¿no? las cosas, pero sí, obvio, cosas simples. En las
sí,
reuniones
sí,
de bloque,
sí.
vos tenés la ventaja de que sos monobloque o, no, o bloque propio, pero cuando tenés un bloque grande, te hacen
no,
hablar
no,
al final.
Del bloque.
Uh-huh. Ah, sí.
Obvio, te hacen hablar al final. Después que vos dijiste eso, te explican, no me expliques. Lo que ella quiso decir, no, todo el
claro.
mundo entiende. Y lo peor, si tuviste una buena idea, nadie la dice, pero después la dice otro y se apropia el hombre,
exacto.
que tiene la voz más
sí.
potente. O sea, son pequeñas como, nosotros lo llamamos el micromachismo.
El micromachismo total.
Las pequeñas
sí.
No,
si vos
gritás,
firma, sí. si vos gritás, sos gritona o histérica, si ustedes gritan son tipo firmes. Sí.
No, yo me doy cuenta con Carrió y Cristina, por ejemplo, más allá de los gustos, la crítica que se hace a las dos que están locas.
Sí, sí, sí.
Nadie que no estás de acuerdo, te parece mal
o
lo que dijo.
Que tiene puesto.
Sí, que están locas, ¿no?
Sí.
Con esa intensidad. Bueno, pero eso, hoy hablábamos justo con Vicky en la mañana. A mí me encantó el video que hicieron las actrices, que la letra es de Ingrid, ¿no? Porque Ingrid Peck, que fue un colectivo de actrices y periodistas. Porque el desafío que tenemos nosotros es, bueno, ¿qué es el machismo? Es dominio. ¿Y qué es la misoginia? Es violencia contra la diferencia. Bueno, como la mujer era la diferente, la más numerosa era con ella. Pero nosotros es cómo lideramos ahora nosotros. Vamos a liderar con cuotas, digamos, con componentes machistas y dominantes. o vamos a tener, generar otro tipo de, ¿no?, nuevas generaciones generando otras modalidades de competencia más que
Diana domina. Mafia tiene una, esto que dice Carla tiene que ver con el poder y el ejercicio del poder. El poder es masculino. Entonces, Diana Mafia tiene una imagen que a mí me quedó así como muy clara, que es el poder es un asiento de bicicleta prostático. ¿No? Que si vos sos mujer, te sentás ahí, te queda incómodo. Entonces tenés tres opciones. Cada una elige qué opción quiere. Podés sentarte y decir, me gusta, me quedo, me acomodo y adquiero modos masculinos para poder hacer ejercicio del poder. Me siento y digo, no, es un canal de parto, hay que ser la madre y es en un punto parte de la cofradía porque no rompes con eso. O decís, esto a mí no me sirve, yo cambio el asiento y te compras otro asiento.
Y en eso están.
Y yo me quiero comprar otro asiento.
Claro. Claro, es un quilombo tremendo y en eso estamos.
Sí, es un desafío. En eso estamos. Algo que tampoco nos quite, no tenemos que tener una visión naif de nosotras mismas. Nosotros también tenemos deseo, tenemos ambición de poder, eso es así, digamos, y está buenísimo que así sea. Y también deseo de poder político. El punto es si somos capaces, y esto nos interpela, de generar una modalidad que no tenga esos componentes que agreden.
Exacto.
Y que padecemos.
Claro. Bueno. ¿Cómo sigue la vida ahora de dos diputadas? ¿Se van de vacaciones? ¿Son seres humanos normales? ¿Cómo
sí,
es?
Yo me voy a Jesús María.
Ajá.
Porque vieron que yo tengo tonada cordobesa.
Sí, sí.
Martín siempre me decía...
¿Naciste en Córdoba? No te lo sacas más. Mirá,
me decía, Martín, escucha, Carrizo, ¿cómo vamos a tener que hacerte un curso de fonoaudiología? Ajá. Nadie va a creer que sos diputada de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, te vas.
Porque la tonada es como, viste, la lengua madre.
Ajá.
Y así que me voy ahí. Y me encanta un poco Córdoba, el arroyo. Mm. Así que, bueno, a pasar ahí las fiestas y compartir con los afectos y volver.
Bien, ¿y el Partido Santa Radical? Fe, perdón, ahí vamos, Vicky. ¿El Partido Radical?
Y está buscándose a sí mismo, ¿viste? Sí. Es un gran desafío. Nosotros trabajamos para un radicalismo.
Porque siempre se dice que el peronismo es muy ancho, ¿viste? Que adentro del peronismo va todo.
Va todo.
Pero da la sensación que en el radicalismo
está
también,
muy angosto, ¿no?
No, al contrario, que también.
No, yo creo que sí. Sí, en un país, digamos, pasa como el peronismo, en un país federal, y también les ha pasado a ustedes, digamos, con Libres del Sur, cuando tiene... Cada partido tiene un poco la expresión de sus provincias y ahí hay como tensiones y diferencias en cada distrito. Pero bueno, a mí me parece que el radicalismo tiene un poco el desafío de volver a decirse a sí mismo. Yo creo que los partidos, cuando son grandes, está buenísimo que tengan todo adentro, centro-derecha, centro-centro-izquierda, si no pierden potencial de representación. Esos son partidos mayoritarios.
¿Pero al votante no lo vuelve loco un poco?
Y bueno, pero si vos querés ser un partido presidencial, ¿cómo tenés la media nacional? Tiene que estar un poco el peronismo.
¿Pero Alfonsín no decía que vamos a tener que perder elecciones?
No, Alfonsín tenía todos adentro, pero no agredía y eso me parecía interesante. Okay. Y ese me parece el desafío de la Argentina. Me asusta la idea de que la polarización sea una estrategia de supervivencia. Eso es un indicador de crisis. Queremos otra cosa. Y aprender que en democracia... A mí me asusta cuando dice, bueno, tenemos que... Esa cosa, no, la democracia no produce patologías. La democracia produce aprendizajes. Bueno, no es que todo lo hicimos mal. Hay cosas que hemos hecho bien. Por lo menos hemos llegado a no derrocar gobiernos democráticos. Eso lo logramos. En 160 años no lo habíamos logrado. Así que empezar a vernos de otro lugar y construir un poquito más.
¿Donda? ¿Victoria Donda?
Sí, yo creo que los partidos políticos, bueno, yo me fui de un partido y estamos hace una semana presentando Somos. Los partidos políticos son estructuras del siglo XIX, que como estructuras del siglo XIX se tienen que amoldar a una realidad y a una sociedad totalmente diferente. En mi caso, decidí formar una nueva estructura política, que dé respuesta a esa cáscara jurídica, si querés, pero que estructuralmente se convierta en otra cosa. El primer paso fue la presentación del partido, pero hay una construcción que está viviendo un momento de mucha crisis. Es cierto que la reacción económica resulta de las decisiones que está llevando adelante el gobierno nacional es muy importante y se nota, se nota en la calle. Se va a notar.
Bueno, gracias por haber venido. Felices fiestas. Y hablaremos el año que viene.
No sé, porque tengo que hacer otra política. Vamos a hacer un debate para venir un gran debate.
No, cuando vuelva el debate, charlamos ahí entonces.
Está bien.
Claro, bueno, y si hacemos nota de candidatos a presidente, tal vez Vicky Donda tiene que venir.
¿Eh?
No se sabe.
¿Quién te dice?
De 0 a 10, ¿cuántas chances hay?
¿Vos querés que sea candidata a presidenta del 2019? No, te anoto
si, si tenés ganas, si vos tenés ganas, sí. No yo, te voy a obligar. Los varones no tenemos que obligar nada a las mujeres. No.
Si yo te digo que no, pero yo te digo, no se lo voy a pensar.
Tienes que pensar, me parece bien. No te presiono para nada. Pensalo. Victoria Adón de Placarrizo, gracias a las dos por haber venido.
Gracias.